www.radiomarti.com. Radio Martí, siempre contigo. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Saludos, amigos. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que transmitimos con la poderosa 670 de su dial en AM y por Radio Martí en las ondas que se escuchan por onda corta en Cuba a las 8 de la mañana los sábados y a las 8 de la mañana los domingos. Por la poderosa estamos a las 10 de la noche los sábados. Y aquí estamos hoy representando a la Fundación Rescate Jurídico, los directores Pedro Fernández y el que les habla Santiago Álvarez. Como siempre, dirigido por Paulina Fátima en el programa y las redes sociales. Hoy vamos a hablar de algo que verdaderamente hay que comentar. Esto lo hemos podido conocer por mediación del periódico digital 14 y medio. Y estamos hablando de otra de las crisis que tiene la dictadura. Esta vez, una cosa increíble, no pueden ni siquiera tener reclutas para el ejército de las fuerzas, el ejército juvenil de trabajo, que es una rama de las Fuerzas Armadas, que es donde ponen a trabajar a los muchachos y a los jóvenes reclutas en empresas que necesiten empleo, porque ya no tienen empleados. Se ha ido de Cuba más del 10% de la población en los últimos 3 o 4 años, y en su mayoría jóvenes. Las empresas estatales, que explota, por supuesto, a la empleomanía, no se ha quedado sin empleados. Y ellos podían aprovechar a el famoso Ejército Juvenil del Trabajo para poner sustitutos a trabajar. Trabajo esclavo prácticamente, pero ya no tienen ni eso. ¿Por qué no tienen empleados? Porque hay ya una gran cantidad de empleados de la libre empresa. Libre empresa con reconocimiento de la dictadura y con el y aprovechando la apertura que ha dado la dictadura para hacer mipines y pequeños negocios. Pero también, posiblemente más poderoso que eso, sea lo que están haciendo los cubanos por su cuenta en el campo, fuera de La Habana, vendiendo y haciendo cualquier tipo de negocio fuera de las garras del gobierno, que ni siquiera fortalecen la economía de la dictadura. Sigamos por este camino, sigamos buscando trabajo, sigamos sobreviviendo. Desgraciadamente no podemos estar allí con ustedes, pero estaremos en cuanto sea necesario.
Otra de las cosas que ha pasado dentro de esta crisis, soy Pedro Fernández, que le habla, y quiero informarle, añadir un poco a este editorial, refiriéndome a la crisis laboral que tiene la isla de Cuba bajo esta criminal dictadura. Ya sabemos que no hay jóvenes para trabajar, ya sabemos que nos han llegado informes que, por razones de que unos que son de alguna afiliación religiosa, como testigos de Jehová, etcétera, otros porque tienen alguna incapacidad física, algunos que buscan una excusa o dicen ser para no tener que ir a trabajar. Pero una de las más graves que encuentro es en la rama de la medicina. Tenemos informes que más de 3.500 médicos cubanos están en la famosa, entre comillas, misión en México. Cuando Cuba en estos momentos carece de médicos, de medicinas, de hospitales, de todo, el dengue está en la isla de Cuba que hace ola, y todos esos médicos en misiones por Centro y Suramérica y en Europa, habiendo tanta necesidad de médicos en Cuba. Esta es otra de las grandes criminalidades que nos da el régimen castrista Díaz-Canel, que ya ha llevado a la isla de Cuba a una posición de pobreza y casi de ser indigentes por la falta de todo que hay en Cuba. Glorifican el nombre de misión como si fueran a hacer un milagro, como si fueran a ser los mesías de la medicina en los países de Centro y Suramérica, cuando nuestro propio país, que tiene tantas y tanta escasez, llora por un médico. Muchas gracias.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición.
Hoy no es un invitado que está en Cuba. Es un hombre que sabe mucho de Cuba. Ha sido muy importante en su época en lo que hacía, trabajando con la inteligencia militar cubana. Es un hombre que lleva en el exilio muchos años. Es un analista que se ha especializado en Sudamérica, y en este caso es la persona que nosotros consideramos que puede ser más informativo para que hable de la situación en Venezuela. Y aquí estamos presentando a nuestro amigo Enrique García. Bienvenido a nuestro programa, Enrique. Aquí estamos en el programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, representando a la Fundación Rescate Jurídico. Aquí está con nosotros Pedro Fernández, director, y el que les habla, Santiago Álvarez, con Paulina Fátima en las redes sociales y la dirección del programa.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Mira, yo tengo un pensamiento sobre eso, que me parece que va a mantener al pueblo en pie de guerra, aunque no se tiren los tiros, por lo menos por parte de la oposición. Hubo un momento durante el presidente anterior que puso unas sanciones tan grandes a la dictadura, en ese momento ya con Maduro, a la dictadura madurista, que llevó al pueblo a carecer de todo. Después vino el cambio y el nuevo gobierno le abrió las puertas en algunas cosas, poniéndole como condiciones que el resto de las cosas se le abrirían cuando celebrara elecciones libres. Los maduristas pensaban ganarlas. Cuando pasó lo que pasó, que el pueblo fue una cuestión, se desbordó a favor de la oposición, la pérdida de las elecciones por parte de la dictadura era obvia. Entonces ya tuvo que hacer lo que se esperaba siempre que hicieran. Pero ha sido tan obvio que yo creo que son más los países que han roto las relaciones con la dictadura y han reconocido al nuevo gobierno en América que los que no lo han hecho. Y yo creo que ese cambio que el pueblo vio en los pocos meses que tuvieron un poco más de recursos y un poco más de comida, los convenció que no podían dar marcha atrás.
O sea, hay factores, ¿no? O sea, que pueden haber incidido, Santiago, en la selección. Yo pienso también que no podemos olvidarnos algo muy importante, que es el liderazgo. María Corina Machado ha logrado, tiene una valentía, una inteligencia y una visión política tremenda. Yo creo que hay un factor ahora que se dio, esto que no se había dado antes, y ya ha sido uno de los talones de Aquiles que había tenido ocasiones la oposición venezolana, es que se logró unir como nunca antes a través de esta líder con tantas cualidades que tiene esta valiente mujer, esto que eso fue una cosa muy importante. Yo creo que el mensaje y la verticalidad de María Corina, esto ha sido un elemento decisivo o catalizador en la situación actual.
Yo creo que sí, y tiene una razón muy grande, porque anteriormente los políticos venezolanos o los líderes venezolanos han tenido mucho poder y han hecho mucho por luchar por la libertad de Venezuela. Pero cuando han caído presos o cuando los han soltado, cuando se han ido al exilio, se han desaparecido de la política venezolana. Y la única que se ha mantenido ahí todo el tiempo, en uno o en otro papel, ha sido María Corina Machado.
Y ha logrado esa otra cosa tan importante, y es unir a la mayoría, porque antes no habíamos visto este fenómeno, que toda la mayoría de las organizaciones supieron unirse para ir en bloque. Y yo he seguido el tema venezolano desde el año 1999, desde que ganó en el 98 las elecciones, y luego cuando se unió Chávez, durante todos estos años lo he seguido bien de cerca, lo he estudiado y conozco bastante bien el país, lo amaro, he estado ahí, he vivido durante tiempo también esto, y yo he visto en el caso de, y es un mérito no solo de ella, o sea, ella ha sido la líder, pero ha sido un mérito de todos los líderes venezolanos, de todas las fuerzas políticas democráticas, que lograron en esta ocasión saber unirse, y eso es muy importante para lograr una victoria como esta que se logró el día 28-29.
Eso es así, no solo eso, Enrique, sino que María Corina Machado ha sido una líder venezolana, ha sido una líder para el pueblo de Venezuela. Otros que han querido o han podido o han tratado, casi que ha parecido que han sido como dirigidos por otros países o otras fuerzas que lo han puesto para simplemente ponerle una cara al liderazgo. María Corina Machado es venezolana, se ha visto en tarima, se ha visto en una motorina, se ha visto dentro del pueblo, se ha visto sin miedo, cuando estoy seguro que su vida está en un hilito, porque son muy asesinos, estoy seguro que van a tratar de acabar con ella de una forma u otra. Es toda una heroína, es toda una venezolana, es toda una patriota digna del respeto de todos los hombres de deber.
Totalmente de acuerdo, Pedro.
Mira, yo cuando diga lo que acabo de decir, no me refiero a los líderes que fueron incluso candidatos presidenciales. Me refiero a esos, es lo que yo me refiero, a los que fueron líderes y que fueron candidatos presidenciales. Fueron candidatos presidenciales y en un momento determinado no han aparecido más. Se han ido del país, o se han retirado de la política, y la única ha seguido ahí con reconocimiento mundial ha sido María Corina Machado.
Además, el caso de ella con una capacidad muy importante en un líder, un político con visión, María Corina ha sabido incluso modelar su pensamiento, la hemos visto madurar políticamente durante años, cosa que es muy importante. O sea, las cosas no son inflexibles, en la política hay que tener flexibilidad para entender nuevas ideas, para aceptar determinados compromisos con las mismas fuerzas de la oposición, y esa cintura política ella la ha tenido, la ha manejado muy bien, y por eso yo la hemos visto crecer de esa manera, de una manera admirable.
Sí, eso es muy importante. Además, una cosa que tenemos que estar muy conscientes, no sé, hay que estar allí, hay que estar en el país para poder verdaderamente dirigir una oposición. No se puede estar en el exilio dirigiendo el país. Ella está y lo ha salido.
Sin lugar a dudas, Santiago.
Bueno, Enrique, lo que quisiéramos, antes de despedir nuestro programa, que le dieras al pueblo de Cuba un mensaje de esperanza, que es lo que necesitamos.
Bueno, el mensaje de esperanza al pueblo de Cuba es que, por todos podemos haberlo pensado, repetido en ocasiones anteriores, yo sí creo que estamos más cerca que nunca del fin de la dictadura cubana. Yo sí pienso que lo que está sucediendo en Venezuela va a tener un efecto de alguna manera en el fin de la dictadura cubana, y yo pienso que no podemos perder el entusiasmo y no podemos perder incluso el espíritu de ver lo que está haciendo el pueblo venezolano en las calles de manera pacífica y con ese espíritu y con esa manera de resistir de alguna manera o de la manera que sea posible a la dictadura cubana. Yo sí creo que nuestra libertad está cada día más cerca.
¿Tú crees que está todavía tan cerca, incluso si Maduro sigue en el poder?
Sí, yo pienso que sí. Cualquiera sea el desenlace en Venezuela que deseamos y esperamos que sea el mejor, pero en cualquier tipo de desenlace que ocurra, esto es un mensaje muy fuerte. Detrás, en el peor escenario, la dictadura de Venezuela, suponiendo que Maduro logre mantenerse X tiempo más, ya no van a llamar elecciones nuevamente. O sea, ya la figura esta de presentarse como que ellos mantienen ciertos esquemas democráticos, aquí ya nadie le puede hacer esa careta, ya se la quitaron por completo con lo que ha sucedido ahora. Entonces, por lo tanto, yo sí creo que esto, en el peor de los casos que esperamos no suceda, la situación de Venezuela no va a ser la misma, y en cualquier caso también esto va a tener un efecto, va a tener un mensaje muy claro a los dictadores que mantienen la dictadura cubana.
Bueno, y también esperamos que si ellos insisten en mantenerse en el poder, que verdaderamente haya un boicot a las relaciones comerciales con Venezuela, no solo de los Estados Unidos, aunque sea dirigido por los Estados Unidos, sino otros países democráticos que tomen la misma posición.
Exactamente, y eso va a tener inmediatamente un efecto en Cuba también, Santiago.
Exactamente. De la única manera que en este momento se puede ayudar a que se caiga la dictadura venezolana es poniéndole inmediatamente todas las medidas de sanciones económicas que tenía la dictadura antes de comprometerse a hacer elecciones libres, que no cumplió.
Exactamente, antes de burlarse de todo el mundo.
Exactamente. Enrique, ha sido un placer tenerte con nosotros, muy informativo, y esperamos poder hacerlo nuevamente en el futuro no muy lejano.
Un honor para mí siempre haber compartido con ustedes, Santiago.
Muchas gracias.
Bueno, siempre que tenemos un programa con nuestro amigo Enrique García, nos abre los ojos sobre muchas cosas. Y él dijo una cosa que para mí, aunque yo le daba importancia, no se la di nunca, como después de hablar, de estar escuchando lo que le estaba diciendo. Y es verdad. A Cuba, si se le cae la dictadura de Maduro, se le cae mucho, porque entonces tendría que depender de Rusia, de China, de Irán y de México. México, su gran soporte en el país, sale del poder en estos días. China no da nada gratis. China hay que pagarle. Y hay que dar, y si no se le paga en dinero, hay que pagarle en soberanía, que es lo que hace. Rusia no puede hacer mucho porque Rusia está en una guerra que no la va a ganar y que le está robando población y dinero. Irán son recursos limitados porque está tratando de hacer terrorismo en todo el Medio Oriente, y los recursos de Irán van a ser cada vez más menguados porque están al borde de una guerra grande con Israel.
Así mismo es, Santiago, pero hay otro factor que es muy muy importante, y este va más dirigido al pueblo. El que tú acabas de citar va dirigido a lo que es la economía, que sin economía no hay pueblo. Pero bueno, refiriéndonos al pueblo de Cuba, que vea como el pueblo venezolano lanzándose a las calles con la insistencia, esas mujeres con los calderos, María Corina Machado en una motorina por la calle sin miedo, han logrado o van a lograr muy pronto que vuelva la democracia, que vuelva la prosperidad, que vuelva el bienestar y la tranquilidad y la ley al pueblo venezolano. Eso debe inspirar a todo el pueblo cubano, que sí se puede, sí se puede. Entendemos que desde acá, desde el exilio, quizás las palabras salgan más fácil que lo que pueden salir en la isla de Cuba, lo entendemos con dolor en el corazón, pero no deja de ser verdad, y hay que hablarlas, hay que decirlo. El pueblo venezolano pide libertad, pide democracia, pida que se vayan los corruptos, y el pueblo cubano debe tomar ejemplo y debe emular esa acción de libertad que está tomando el pueblo venezolano. Ya lo ven, ya se ve, ya es palpante que se puede hacer.
Bueno, yo creo que yo tengo fe, tengo mucha fe, que va a pasar, nunca la ha perdido. Llevamos 60 y pico años en esto y nunca hemos parado de seguir con fe. En este momento, Cuba está observando lo que está pasando en Venezuela. Y como tú dices, Pedro, tienen que coger ejemplo, aunque es verdaderamente. El mejor ejemplo que puede tener el pueblo cubano es el propio pueblo cubano. Desde que la dictadura tomó el poder en Cuba hace 60 y pico de años, han muerto peleando por la libertad en Cuba docenas de hombres. En el Padredón del fusilamiento murieron miles. En las luchas del Escambray, en las prisiones, en las mazmorras, los 75. El 11 de julio y el que viene ahora, que va a ser el definitivo. Fe y esperanza, y esperamos ver a Cuba libre en un futuro inmediato, no lejano. Muchas gracias, saludos a todos, estaremos nuevamente con ustedes la semana que viene.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Esta es una pausa para la meditación. De un legado de dudoso mérito del pasado, perdura en nuestra época la tendencia a la polarización en dos extremos que tratan de lograr la supremacía en el pensamiento humano. Una de las facciones supone que la edad en sí misma constituye una virtud, y que el paso del tiempo puede brindar dignidad a cosas o hechos ausentes de valores intrínsecos. Quienes así piensan no comprenden que un error, aunque se haya convertido en un hecho tradicionalmente aceptado, continúa siendo un error, y que el tiempo por sí solo no puede convertir en verdadera cualquier cosa que no pueda ser definida como tal. Otra escuela de pensamiento considera que todo lo viejo es anticuado o pasado de moda, sin reparar que sea verdadero o falso. Que en el cambio radica la virtud por el beneficio y la novedad que representa, y que por principio el orden establecido debería desaparecer. Pero lo que esta teoría no considera es que lo nuevo puede bien ser tan erróneo como la falsedad de lo viejo. La conclusión es simple. La verdad nada tiene que ver con la edad. La verdad es eterna, y ni las telas de araña, las tradiciones, ni el brillo de las novedades puede hacer o deshacer una verdad, ni brindar la dignidad de la verdad a cualquier cosa que sea tácitamente falsa. Esta es la lección que tenemos que aprender en esta generación antes de que cometamos la imprudencia de aferrarnos a los errores viejos o que abracemos con demasiada vehemencia los cambios que puedan llevarnos a una catástrofe absoluta. Uno de los problemas que confrontan los defensores del cambio por la novedad de lo que pueda llegar a ser es que no lo desean por haber verificado a ciencia cierta el valor o la infalibilidad de lo que quieren abrazar. En la mayoría de los casos se trata solamente de una reacción hacia lo viejo, lo tradicional, a aquellas cosas a las que no se pueden adaptar y que les resultan molestas e imposibles de confrontar. Entonces se deciden por la revolución en lugar de continuar con la evolución, y hasta llegan a aceptar la necesidad de destruir todo lo viejo para crear lo nuevo. Así se destruye a individuos y sociedades para entrar en una vorágine de teorías alocadas, apresuradas, sin fundamentos científicos ni sociales, que mantienen la destrucción y evitan el desarrollo. Así hemos visto a abogados fracasados que impusieron sus quimeras en conceptos de agronomía, arquitectura e ingeniería, en los que imprimieron el mismo fracaso que caracterizó a su práctica legal. La vida es un constante acto de equilibrio, de balance y de sabiduría. Esto es lo que tenemos que aprender. Que el árbol viejo puede seguir produciendo buen fruto si lo fumigamos, si lo fertilizamos y podamos adecuadamente sus ramas. No es necesario arrancar el árbol y plantar otro nuevo, y esperar 30 años para comprobar qué clase de frutos nos habrá de brindar. La sabiduría radica en reconocer las contribuciones valiosas del pasado sin esclavizarnos a sus costumbres, tradiciones y errores. Radica en disfrutar el placer de la buena compañía sin temor a la soledad. Llegar a conocer el destino del hombre y los propósitos divinos sin vanagloriarnos y alejarnos de la realidad del mundo y de la vida. La sabiduría radica en aprender a reconocer lo bueno y adoptarlo, a pesar de los esfuerzos que la vida nos demande para llegar a ser lo mejor que podamos ser. Esta fue una pausa para la meditación, con un servidor, Bruno Tucars.